Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el capítulo décimo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica, en el que vamos a repasar algunos de los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y conducentes al establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, el cual los palestinos y musulmanes conocen como el Día de la Nakba, o Día de la Catástrofe. Quédense con nosotros. En los programas anteriores, y para aclarar por qué Palestina es importante para el mundo islámico, dimos un repaso a los sucesos de esta tierra hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Antes de tocar el tema principal del presente capítulo, cabe señalar que el levantamiento y las protestas ejemplares del pueblo palestino contra la agresión de los ocupadores sionistas antes de los años finales de la Segunda Guerra Mundial no les permitieron dar seguimiento a sus reclamaciones, obligándoles a postergar el cumplimiento de sus anhelos a que se presentaran buenas oportunidades en los años siguientes. Entre esas reivindicaciones destacaba el plan para crear un Estado sionista, que debía establecerse en 1934 conforme a un acuerdo entre el Reino Unido y la Organización Sionista Mundial. Sin embargo, según admitió el presidente de la misma, Chaim Azriel Weizmann, fue la fuerte resistencia de los palestinos la que pospuso la implementación de los planes en Palestina hasta 1948, mientras que estaba previsto implementarlo a más tardar en 1934. Pero solo después del fin de la Segunda Guerra Mundial y de una serie de avatares, y concretamente el apoyo total de Estados Unidos, los sionistas se acercaron cada vez más a sus demandas, acontecimientos que a continuación vamos a detallar. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la extensión de sus llamas devastadoras a todas partes del mundo, una calma relativa pareció reinar en Palestina, ya que cuando comenzó la guerra, los grupos de resistencia palestinos quisieron quedarse a la espera de sus resultados, pues se trataba de un conflicto mundial, cuyo destino y cuyos resultados seguramente también afectarían el destino de ellos. Por esa lógica, al iniciarse la guerra, hubo una especie de espera entre los palestinos, acompañada, desde luego, por la inacción de muchos países del mundo islámico. En cambio, los sionistas no se quedaron de brazos cruzados ni durante la guerra ni en la posguerra. Los incidentes de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de una parte de los judíos por parte de la Alemania nazi llevaron a los judíos a magnificarla y mostrar una imagen de comunidad oprimida a nivel mundial, aprovechando la oportunidad que buscaban desde años a fin de abonar más que nunca el terreno para la creación de un Estado judío independiente. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los sionistas recurrieron a Estados Unidos para dar seguimiento a sus exigencias y ocupar de manera oficial la tierra palestina. ya que en primer lugar estaban descontentos con el Libro Blanco del Reino Unido de 1939 y en segundo lugar, en esa época, Estados Unidos estaba tomando lenta y gradualmente el lugar del viejo colonialismo británico en distintas partes del mundo, con lo cual el Reino Unido dejó de ser una potencia de primer rango. Aparte de todo esto, Estados Unidos ya había expresado mucho antes su apoyo a la causa sionista de establecer un Estado judío. Este respaldo tomó un aspecto más objetivo, sobre todo al emitirse la Declaración Balfour. En ese tiempo, el entonces presidente norteamericano Thomas Woodrow Wilson defendió la idea del regreso de los judíos a Palestina como la patria de la nación judía y refrendó en noviembre de 1917 la Declaración Balfour, incluso antes de su publicación oficial, además de que jugó un papel importante en su anuncio. Igualmente, el Congreso de Estados Unidos endosó en 1922 por unanimidad la resolución Lodge-Fitch en apoyo a la Declaración Balfour. En el marco de esta política, el 11 de mayo de 1942 y durante el mandato del presidente Franklin Roosevelt, tuvo lugar en el Hotel Baltimore de Nueva York la reunión de la Organización Sionista de América, que aprobó un plan denominado Programa Baltimore, que reclamaba la formación de un Estado judío en toda Palestina y la migración ilimitada de los judíos a ese territorio. Estados Unidos expresó su apoyo al establecimiento del régimen de ocupación sionista por las mismas razones que esgrimieron los británicos para, en sus palabras, ayudar a los sionistas, y sobre todo por la ubicación estratégica de Palestina y la influencia de los sionistas en las elecciones presidenciales del país norteño. A partir de entonces, Estados Unidos emergió como el principal valedor de Israel. Durante la presidencia de Harry Truman, que comenzó en 1945, tras la muerte de Roosevelt, el apoyo de Estados Unidos a los judíos y los objetivos sionistas para establecerse en Palestina alcanzó su punto álgido. Fue en ese año cuando Truman escribió una carta al entonces primer ministro británico Clement Attlee, pidiendo explícitamente la plena libertad de inmigración de los judíos a Palestina y su fortalecimiento. Tras las presiones de Washington, una comisión compuesta por asesores estadounidenses y británicos comenzó en 1946 a discutir el estatus de Palestina y luego presentó a la Organización de Naciones Unidas sus conclusiones consistentes en la partición de Palestina. Adicionalmente, y para presionar a la ONU para que tomara medidas lo antes posible de cara a determinar el destino del territorio palestino, el Reino Unido comunicó al ente internacional en abril de 1947 que su mandato sobre Palestina estaba tocando a su fin, por lo que la ONU debería ofrecer una solución. Consecuentemente, la ONU, bajo presión de las grandes potencias de aquel entonces, Reino Unido, Estados Unidos e incluso la Unión Soviética, nombró en mayo del mismo año una delegación de 11 miembros bajo el nombre de Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina y le envió a Palestina para trazar las líneas de separación. Después de realizar investigaciones de campo y visitar distintas zonas de Palestina, dicha delegación elaboró y presentó a la ONU el plan para la división de este territorio con 7 votos a favor de un total de 11. Ese plan, que no contenía más elementos que lo que los asesores estadounidenses y británicos habían preparado previamente bajo la fuerte presión de Washington sobre los gobiernos latinoamericanos, así como con la cooperación soviética, fue aprobado el 29 de noviembre de 1947 en la Asamblea General de la ONU con una mayoría relativamente débil de 33 a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. El plan de partición, que contemplaba la unidad económica pero la división política de Palestina, destinaba alrededor del 43% de la superficie de Palestina, cuya población estaba compuesta por 725.000 árabes y unos 10.000 judíos, a los árabes, bajo un Estado árabe, y aproximadamente el 56% de Palestina, cuya población estaba integrada por 498.000 judíos y 497.000 árabes, sería propiedad de los judíos, con la denominación de Estado judío, al tiempo que Beit al-Muqaddas o Jerusalén se consideraba zona de amortiguamiento con 100.000 judíos y 105.000 árabes, que se sometería a supervisión internacional. Según dicho plan, que se conoció como la Resolución 181, se estableció que una comisión formada por 5 países, Bolivia, Checoslovaquia, Dinamarca, Panamá y Filipinas, fiscalizara la implementación pacífica de la iniciativa y que los estados árabes y judíos se instalaran en Palestina antes de octubre de 1948. La aprobación del plan en la Asamblea General de la ONU sí que recibió el visto bueno de los líderes sionistas, toda vez que anteriormente los judíos poseían una parte mucho menor que esta cantidad en Palestina, mientras que los palestinos, que antes eran dueños de más del 90% de esta tierra, así como los gobiernos árabes de la región, rechazaron la Resolución 181, lo que era algo natural, ya que la división de un territorio que pertenecía totalmente a los palestinos con pueblos extranjeros que habían ingresado a él y lo habían usurpado para construir su nueva patria, no solo era inadmisible, sino también opresivo, a lo que había que resistir por todos los medios posibles. Así que desde el día siguiente a la adopción de la Resolución 181 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se produjeron fuertes protestas en todas las ciudades de Palestina, así como en algunos países árabes, las cuales, si bien recibieron como antesala de la creación de una alianza entre algunos países árabes y su guerra contra el régimen sionista, no pudieron evitar el día de la Nakba, o Día de la Catástrofe, o el día del nacimiento del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Estimada audiencia, han escuchado el 10º capítulo de la serie Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Los invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Irán hoy.
La Revolución Islámica de Irán en 1979, bajo el liderazgo del gran Ayatollah Khomeini, fue un punto de inflexión en la historia de la región. Puso fin a la tiranía del rey Mohammad Reza, que había estado en el trono durante casi 4 décadas. Al mismo tiempo, la revolución puso fin a años de interferencia extranjera en los asuntos internos del país. Como resultado, los estadounidenses perdieron su principal bastión en la región al ser expulsados del país tras la revolución. Pero la cosa no quedó ahí. La Revolución Islámica, que dio origen a la República Islámica de Irán, provocó un cambio sísmico en la configuración geopolítica de la región. El gobierno recién establecido, cuya línea roja era ahora la soberanía nacional y la integridad territorial, estaba alterando el statu quo regional. Teherán trató a las potencias hegemónicas como invitados no deseados, que tenían que hacer las maletas e irse lo antes posible. Al mismo tiempo, el ascenso de la República Islámica como potencia importante en Asia Occidental, independiente de los bloques oriental y occidental, había desconcertado al mundo. Se suponía que la República Islámica se fortalecería con el tiempo como actor influyente en este rincón del mundo. ¿Cómo esto podría afectar la trayectoria de la política y el poder en la región? ¿Y la región tuvo que prepararse para un nuevo orden? ¿O por el contrario, fue la República Islámica solo una llamarada de petate y una nota a pie de página en el libro de la historia de la región? Esto y más en este episodio de Irán Hoy. Este año, el pueblo iraní celebra el 45 aniversario de la Revolución de 1979, que resultó en el derrocamiento del rey Mohammad Reza. Sin embargo, la revolución fue más que un asunto interno, ya que tuvo impactos más allá de las fronteras del país. Poco después de que Mohammad Reza, el Shah de Irán, abandonara definitivamente el país, el imán Jomeini regresó a Irán el 1 de febrero de 1979, después de años de exilio forzado. Con la llegada del líder de la revolución, el movimiento nacional contra la dinastía Pahlaví cobró impulso. 10 días después, el 11 de febrero, comandantes de las Fuerzas Armadas acudieron a la casa del imán, presentaron su dimisión y le juraron lealtad. El colapso del régimen de Pahlaví provocó la abolición de la monarquía en el país después de 2.500 años. A diferencia del Shah, el imán Jomeini no iba a doblegarse ante los estadounidenses ni a someterse a la voluntad y el capricho de las potencias imperialistas. El sistema de gobierno que fundó era de hecho el polo opuesto a la monarquía del Shah. El líder octogenario no iba a ser un títere en manos de los estadounidenses. La revolución de 1979 fue un fenómeno sin precedentes. En aquel entonces, las revoluciones estaban relacionadas principalmente con ideologías de izquierda como el marxismo o el comunismo. Pero la revolución iraní fue, ante todo, de naturaleza islámica. Hasta la victoria de la Revolución Islámica, era difícil imaginar una revolución sin afiliaciones a la llamada izquierda. De hecho, la palabra revolucionario se había convertido en sinónimo de izquierdista. Las revoluciones en Rusia, China y América Latina estuvieron todas endeudadas ideológicamente con la izquierda. En este sentido, la revolución de 1979 fue la primera en su tipo basada totalmente en las enseñanzas islámicas. La revolución no buscó solo el derrocamiento del Shah, sino también preparar el terreno para la fundación de un nuevo sistema que pudiera construir una identidad política independiente para Irán como país musulmán. Como principio clave en el Islam, no se acepta la dominación sobre o por otro país. Así que tras la victoria de la Revolución Islámica, este principio pronto se abrió paso en la política exterior del país. Este es Mohammad Hassan Qadiri Afjani, un ex diplomático iraní.
یه نوع نجات پرستی در بین آمریکایی ها وجود داره که خودشون رو نژاد برتر میدونن.
Existe una especie de racismo entre los estadounidenses que se consideran una raza superior. Quieren dominar el mundo entero y esperan que todos los demás estén a su servicio. No creíamos en este punto de vista racista ni antes del inicio de la Revolución Islámica ni después de su triunfo. Creíamos, como ahora, que todas las naciones deberían ser independientes y libres. Siempre hemos desafiado este punto de vista hegemónico. No queremos dominar a otros países y no permitimos que otros nos dominen a nosotros. Mientras tanto, el Islam nos insta a apoyar a los oprimidos y luchar contra el opresor. Nos defendemos y al mismo tiempo no reconocemos el orden que los estadounidenses quieren imponer al mundo.
Según el artículo 152 de la Constitución de Irán, La política exterior de la República Islámica de Irán se basa en la negación de toda dominación o sometimiento a esta, la salvaguarda de la independencia en todos sus aspectos, la integridad territorial del país, la defensa de los derechos de todos los musulmanes y la no alineación con las potencias dominantes, así como en las relaciones pacíficas recíprocas con los estados no beligerantes. Mohammad Reza Bahonar, político iraní y ex miembro del Parlamento, tuvo más que decir.
En 2005 se preparó y se publicó un documento de perspectiva bajo la supervisión del líder de la revolución. En el documento se afirmaba que deberíamos ser un modelo a seguir para las naciones oprimidas en el mundo. También se subrayaba que debemos establecer vínculos con todo el mundo, excepto con el régimen israelí porque es un régimen de ocupación ilegal y no lo consideramos una entidad legal. Se nos exige tener relaciones con otros países, relaciones que se basen en el respeto mutuo. No hay ningún término ganar-ganar, pero dice que debemos buscar relaciones con el resto del mundo en las que cada parte pueda salir ganadora.
Mientras tanto, los líderes de Irán han llamado a todos los musulmanes del mundo a levantarse por su propia libertad. El fundador de la República Islámica dijo: "Mi consejo a todos los musulmanes y a los pueblos oprimidos del mundo es que no deben esperar hasta que sus gobernantes o los extranjeros vengan y les den la libertad como regalo. Deben levantarse y tomar sus derechos con uñas y dientes". En este sentido, la Revolución Islámica se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas naciones que buscan la libertad en la región y en todo el mundo. Después de la revolución, Teherán ayudó a los oprimidos de todo el mundo, desde países como Sudán y Etiopía hasta China y Afganistán. Ayudar a otros países a valerse por sí mismos y alentarlos a luchar por la libertad no era algo que el imperialismo acogería con agrado. Al mismo tiempo, Irán era un país importante en Asia Occidental, el centro mundial de energía y materias primas. Durante años, las potencias mundiales se apegaron a su mantra de que si dominas Asia Occidental, puedes dominar el mundo entero. Y ahora habían perdido a Irán, un país indispensable en Asia Occidental con una profunda importancia geopolítica que tenía control sobre el Estrecho de Hormuz, el cuello de botella más importante del mundo. El estrecho proporciona una ruta de transporte vital para el transporte de petróleo desde Asia Occidental a otros países. Si Irán decidiera cerrar el estrecho, el mundo se prepararía para un escenario apocalíptico. El político iraní Hamid Reza Taraki nos habló del orden mundial ideal de la República Islámica.
El orden mundial ideal para la República Islámica es un orden multipolar. Todos los países importantes para la economía y la política mundial deberían tener el mismo estatus en la estructura de poder internacional. ¿Por qué solo algunos países deberían tener derecho al poder de veto para utilizarlo indebidamente en su propio beneficio? Este es un problema grave y debe solucionarse. Todas las potencias económicas que desempeñan un papel crucial en el comercio y la inversión mundial deberían tener igualdad de oportunidades. La hegemonía del dólar debería llegar a su fin y Estados Unidos no debería imponer su voluntad al resto del mundo abusando de su moneda. Este tipo de estructura de poder debería ser desmantelada. Al mismo tiempo, se debe permitir que las naciones empobrecidas y oprimidas ocupen un lugar apropiado y decente en el orden mundial. Sus derechos no deberían ser pisoteados simplemente porque no puedan defenderse. El orden mundial ideal debería basarse en una distribución justa del poder en el mundo. Debería basarse en el pacifismo y en las políticas beneficiosas para todos en el comercio, la política, entre otros. Un orden así puede garantizar un futuro más pacífico para toda la humanidad.
La Revolución Islámica de Irán fue una revuelta contra el orden impuesto en la región establecido después de la Segunda Guerra Mundial. La nación iraní no quería permanecer bajo el yugo de la arrogancia global, ni Oriente ni Occidente. Al país le molestaba cualquier tipo de imperialismo. Le pedimos al señor Bahonar que explicara más detalladamente este eslogan revolucionario.
El imam Khomeini cambió todo el juego. Su lema era ni Oriente ni Occidente. Era algo nuevo. En ningún país, ni siquiera en ninguna revolución aparte de la Revolución Islámica, se coreó semejante consigna. Ni siquiera en Cuba, Libia o Irak. Ni siquiera podían imaginarse coreando semejante eslogan. Pensaban que tenían que estar con el bloque del este o con el bloque del oeste. Pero Irán insistió en su postura y alteró su status quo. En aquel entonces, el imán escribió una carta a Gorbachev advirtiéndole que la Unión Soviética colapsaría tarde o temprano.
La revolución dio voz e iniciativa a la oprimida nación de Irán. El país había estado durante mucho tiempo bajo el control de las grandes potencias. Había sido invadido, ocupado, interferido e influenciado por países como la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido. Irán se había convertido en un campo de competencia para los extranjeros. Taraki nos dijo que el lema tenía sus raíces en años anteriores a la victoria de la Revolución Islámica. Una de las consignas más destacadas que se escuchó con frecuencia durante la Revolución Islámica fue «ni Oriente ni Occidente», y también pasó a formar parte de la política exterior del país. ¿Cómo pondría este eslogan en contexto?
Muchas naciones habían perdido su soberanía. Los estadounidenses y los rusos estaban tomando decisiones para todo el mundo. El imán Khomeini no era una persona que lo aceptara y lo consideraba como fuente de corrupción, guerra, crimen, entre otros. En 1963, cuando Irán todavía estaba bajo la influencia de los estadounidenses, el imán dio la alarma y lo consideró como el principal problema al que se enfrentaba el país. Atacó a Estados Unidos como una potencia que interfiere en los asuntos del país, una potencia que determina el destino de la nación. Así que, como era de esperar, lo desafió después de la victoria de la Revolución Islámica. Fundó la República Islámica de Irán para cambiar las reglas del juego. Su objetivo era conducir al mundo hacia un orden mundial multipolar.
La República Islámica, sin inclinación hacia Oriente u Occidente, creó una esfera política propia en la que los intereses nacionales no eran negociables. La invasión o interferencia extranjera ya no era tolerable. Cuando quedó claro que la embajada estadounidense se había convertido en un nido de espionaje que actuaba contra la nación iraní, no fue tolerada y los estadounidenses que querían permanecer en el país, incluso después de la caída del Shah, se vieron obligados a abandonar el territorio iraní. La embajada estadounidense fue ocupada en noviembre de 1979, algo a la vez sin precedentes y humillante para la llamada superpotencia mundial.
Mohammad Hassan Kadiri Abyanet, un ex diplomático iraní.
Nunca hemos dejado que otros nos dominen. Ni Oriente ni Occidente ha sido siempre nuestro lema. Además, hay varios países musulmanes en el mundo que representan un gran número de personas en el mundo y poseen numerosos puntos estratégicos, así como enormes recursos naturales. Si se unen, pueden convertirse en una superpotencia. Por eso, las potencias hegemónicas siempre han tratado de impedir que se unan sembrando semillas de conflictos entre ellas. Tras la victoria de la Revolución Islámica, el imán Khomeini llamó a los países musulmanes a unir fuerzas. Los instó a unirse e interactuar entre sí independientemente de sus diferencias sectarias. Esto es lo que el Sagrado Corán nos insta a hacer también. Otro punto es que no buscamos dominar a los demás, incluso si podemos. Desde la victoria de la revolución, no hemos invadido ningún país. Al contrario, hemos respetado y apoyado los derechos de otras naciones. Por ejemplo, no hemos escatimado esfuerzos para apoyar los derechos del pueblo palestino frente al régimen israelí.
La Revolución Islámica supuso un punto de inflexión en la política de poder de la región, si no más allá. Poco a poco, Teherán consiguió una fuerte presencia en la región, enfrentándose a potencias hegemónicas, principalmente en colaboración con una red de grupos de resistencia que odiaban ser dominados por extranjeros. Tras la disolución de la Unión Soviética como país más grande del mundo y el fin de la Guerra Fría en 1991, Estados Unidos se convirtió en una potencia sin igual en el mundo. En ausencia de su gran rival, Estados Unidos podría perseguir y expandir sus proyectos coloniales en todo el mundo, explotando la riqueza y los recursos de otras naciones.
Hamidreza Taraki, político iraní.
Así se comportan los poderes arrogantes. Si usted mira cómo lo han hecho los estadounidenses a lo largo de la historia, no encontrará nada más que arrogancia, egoísmo, opresión a los demás e imposición de sus propios deseos a otras naciones. Nunca encontrará a los estadounidenses haciendo cosas buenas con buenas intenciones. Nunca encontrará a los estadounidenses aceptando sus malas acciones. Por eso el imán Khomeini llamó a Estados Unidos el gran diablo. Si Estados Unidos deja de comportarse así, será una potencia como otras que considerará los intereses de otras naciones además de los propios. Aquellos que interactúan con el resto del mundo de forma que todos ganen. Pero para Estados Unidos solo hay una forma de interactuar con el mundo: ganar a expensas de la otra parte. Esta mentalidad de ganar-perder define el comportamiento de los estadounidenses en un ámbito internacional.
Como la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental, el régimen israelí ayudó a Washington a ejercer su influencia en la región, especialmente después de la caída del Shah. Sin embargo, con el surgimiento de la República Islámica, esta hegemonía se vio desafiada cuando Teherán comenzó a invitar a grupos palestinos, prometiéndoles ayuda, entrenamiento y armas contra el régimen de ocupación. Al mismo tiempo, Irán forjó relaciones con estados anti-israelíes de todo el mundo, desarrollando lo que ahora se conoce como el eje de la resistencia, que confronta y desafía cualquier proyecto colonial en la región bajo cualquier nombre. Desde la victoria de la Revolución Islámica, Irán ha estado sujeto a una gran cantidad de presiones por parte de las potencias mundiales, de la guerra y el asesinato a las crisis y sanciones fabricadas. Sin embargo, el país sigue siendo un actor importante en la región que no teme a ninguna potencia del mundo, incluso si son tan poderosas como Estados Unidos o tan brutales como el régimen israelí.
Mohammad Hassan Kadiri Adyanet, un ex diplomático iraní.
Los estadounidenses deberían saber que las cosas han cambiado. De lo contrario, perderían el juego para siempre. Si hubieran respetado los derechos de otras naciones, también habrían servido a sus propios intereses. ¿Pero qué es lo que pasa? Un leopardo no puede quitarse las manchas. Son criminales habituales y no pueden dejar de cometer crímenes. Han estado tramando complots contra nosotros desde la victoria de la revolución. La guerra de 8 años impuesta por Saddam Hussein fue alentada principalmente por los estadounidenses. Nos impusieron sanciones, nos presionaron al máximo e hicieron todo lo posible para acabar con la República Islámica. Pero fracasaron. Fracasaron estrepitosamente. E Irán está ante el mundo entero más fuerte que nunca.
Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Únanse a nosotros nuevamente a la misma hora la próxima semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta entonces.
Diez minutos.
El imam Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán, fue un firme defensor de Palestina y de su lucha por la libertad contra la ocupación israelí. De hecho, su defensa de la liberación de Palestina comenzó mucho antes de la victoria de la Revolución Islámica que lideró y que acabó derrocando al régimen Pahlavi respaldado por Estados Unidos en 1979. En esta entrevista de 1978, publicada antes del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, el imam Jomeini, entonces exiliado en Francia, afirma claramente que una vez derrocado el régimen del Shah, respaldado por Estados Unidos, Irán romperá los lazos con Israel. El imam Jomeini también expresa su apoyo a la nación oprimida de Palestina.
El imam Jomeini y Palestina.
Apoyamos a cualquier pueblo oprimido. Tendremos compasión de cualquier oprimido en cualquier lugar. Los palestinos están oprimidos por los israelíes y los israelíes son opresores, así que simpatizamos con los palestinos. Si el Shah fuera derrocado y el gobierno que usted desea llegara al poder en Irán, ¿cómo cambiarían las relaciones de Irán con Israel? ¿Cortaremos nuestros lazos con Israel? Israel es un transgresor y es nuestro enemigo. ¿Significa eso que Israel dejará de recibir petróleo de Irán? No, no recibirá petróleo. No más petróleo de Irán para Israel.
No more oil from Iran for Israel.
El apoyo del imam Jomeini a Palestina se remonta a sus primeros años como erudito religioso. El 3 de junio de 1963, el imam Jomeini pronunció un discurso muy significativo en la ciudad de Qom, en el centro de Irán, para concienciar sobre la ocupación de los territorios palestinos por parte del régimen israelí. En su sermón, el imam Jomeini advirtió a la población sobre los peligros de Israel, un régimen que pretende destruir el Islam y el Corán. Pidió a todos los musulmanes que apoyaran al pueblo oprimido de Palestina. En marzo de 1963, el imam Jomeini escribió una carta sobre el peligro de Israel en la que criticaba abiertamente al régimen del Shah, respaldado por Estados Unidos por sus estrechos vínculos con Israel. Debido a mi obligación religiosa, por la presente advierto al pueblo de Irán y a los musulmanes de todo el mundo que el Sagrado Corán y el Islam están en peligro. La independencia y la economía de nuestro país corren el riesgo de ser tomadas por los sionistas. Con el silencio mortal de los musulmanes, no pasará mucho tiempo antes de que ellos, los sionistas, destruyan la existencia de la nación musulmana en todos sus aspectos. El imam Jomeini consideraba al pueblo palestino víctima de la injusticia y la ocupación. Destacó la importancia de la unidad entre los musulmanes y les instó a unirse contra la opresión israelí. Pidió a las naciones musulmanas que apoyaran la resistencia palestina y les proporcionaran ayuda política, moral y material.
El error cometido por todos los musulmanes, especialmente las naciones y los gobiernos árabes, fue que dieron tiempo a Israel y sus intereses les impidieron, en primer lugar, acallar la voz de Israel y no permitirle ganar poder.
Desde la perspectiva del imán Jomeini, Israel era una amenaza no solo para el pueblo palestino y otros países de la región, sino también para todos los musulmanes del mundo.
Hemos dicho en repetidas ocasiones que Israel, este germen de corrupción, no se conforma con la ocupación de Jerusalén, Al-Quds. Si encuentra la oportunidad, todas las naciones islámicas estarán en peligro.
El imam Jomeini también condenó la normalización de las relaciones entre ciertos países árabes e Israel, considerándola una traición a la causa palestina. Creía que esta indiferencia hacia la causa palestina acabaría perjudicando a todo el mundo musulmán.
En la actualidad, Israel pretende dominar a los países islámicos y, si otras naciones los reconocen, esta diferencia y evasión le ayudarán a mantenerlos a todos bajo su hegemonía.
En la Guerra de los Seis Días de 1967, el ejército israelí arrebató a Siria los altos del Golán, una meseta rocosa situada en la región de Levante, en Asia Occidental, que abarca casi 1.800 kilómetros cuadrados. Desde entonces, el régimen israelí, respaldado por su firme aliado Estados Unidos, se ha negado a devolver el estratégico territorio a Siria, a pesar del consenso internacional que considera los Altos del Golán territorio sirio bajo ocupación militar israelí. El imam Jomeini creía que la liberación de Palestina y otros territorios ocupados por Israel no solo era responsabilidad de los palestinos, sino también un deber para todos los musulmanes y personas que valoran la justicia y la libertad. El 7 de agosto de 1979, menos de un año después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, el imam Jomeini declaró el último viernes del mes sagrado de Ramadán, Día Internacional de Al-Quds, haciendo un llamamiento al apoyo y la solidaridad mundial con el pueblo palestino.
Todos los musulmanes deben prestar atención. El día de Al-Quds es un día en el que todas las naciones islámicas deberían centrarse y mantenerlo vivo. Si hay un alboroto de todas las naciones musulmanas el último viernes del mes sagrado de Ramadán, que es el día de Al-Quds, todas las naciones se levantarán igual que están celebrando las mismas manifestaciones, las mismas marchas. Esto será el preludio para detener a estos corruptos. Si Dios quiere, aceptémoslo y dejemos que estas estafas desaparezcan de la tierra del Islam.
Años después del fallecimiento del Imam Jomeini, cada año se celebran manifestaciones por el Día de Al-Quds en Irán y en muchos otros países del mundo. Este día sirve para conmemorar la difícil situación de los palestinos y su lucha por la autodeterminación. Estas manifestaciones atraen a millones de personas que se reúnen para expresar su apoyo a Palestina y condenar la agresión israelí. Hoy, mientras continúa el genocidio israelí en Gaza con la complicidad de Estados Unidos y el Reino Unido, en medio de una respuesta silenciosa de la comunidad internacional, el mensaje del Imam Jomeini resuena más que nunca.
He advertido repetidamente sobre la codicia de Israel y que Israel no está satisfecho con las tierras que ha usurpado. Ahora veis que ha trasladado su capital al Quds. Todas estas cosas provienen de Estados Unidos, de los defensores de los derechos humanos y de estos círculos y reuniones en el extranjero. Todo esto son tonterías y por esta razón ven que niegan e Israel no se preocupa.
Los recientes acontecimientos en Gaza han vuelto a poner de manifiesto la naturaleza brutal de Israel y cómo el apoyo de Estados Unidos y sus aliados han envalentonado al régimen para cometer crímenes contra la humanidad. Las campañas de bombardeos indiscriminados, la destrucción de infraestructuras civiles, incluidos hospitales y escuelas, y la pérdida de vidas inocentes han conmocionado al mundo. A pesar de ello, la respuesta de la comunidad internacional ha sido decepcionantemente silenciosa, con pocas naciones adoptando una postura firme contra las atrocidades israelíes. Ante el implacable asalto israelí a Gaza y la Cisjordania ocupada, y a pesar de décadas de intentos fallidos de poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos, el reciente genocidio israelí en Gaza ha dejado claro que la resistencia es el único camino viable hacia la liberación de Palestina. La mejor forma de materializar esta causa es mediante la solidaridad y la unidad del mundo musulmán.
Panorama de la poesía de la revolución. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Faime Shoye y estoy con ustedes con otra edición del Panorama de la poesía de la revolución. Espero que estén felices y tengan tiempo para acompañarme. En las ediciones anteriores, les hemos dado a conocer la vida, los pensamientos y las obras de prosa del maestro Mehrdad Avesta, poeta contemporáneo persa. También les hemos familiarizado con su arte poético, es decir, la casida. En el programa de hoy, pretendemos estudiar en breve las obras de Avesta y las características de sus poemas. Esperamos que les guste. Ahora les invitamos a que, por favor, me acompañen como siempre. En el programa anterior les explicamos sobre los poemas de casida del maestro Mehrdad Avesta y dijimos que éste conocía la poesía tradicional persa y la de los maestros destacados como Sanaí, Nasser Khosrow, Sadi y Molavi. Además, referimos a que él cuenta con su propio estilo independiente en la poesía. También sus poesías de casida son melódicas, homogéneas y sólidas, donde aparecen muchas nuevas combinaciones. Avesta expuso su arte poético en las obras tituladas La caravana,
el épico de Arash, el vino casero, el miedo al calculador y el imán, otro épico. En los últimos años de su vida, el poeta recolectó una colección de sus poemas relevantes titulada Rama, la cual incluye 67 de la poesía lírica, 49 de la poesía de Casida, 27 de la poesía llamada Gaté y otras clases de su poesía. Esa colección refleja como un espejo la personalidad sublime del maestro Avesta. Las obras de Avesta pueden estudiarse desde dos aspectos. Uno es el concepto de los poemas que revelan los pensamientos, las creencias y la personalidad del poeta, y el otro es la estructura de los poemas, el lenguaje y la forma con la cual expresa sus pensamientos. El lenguaje que Avesta ha aplicado en sus obras es fluyente y homogéneo, que es propio de él, según los críticos literarios. Avesta conocía muy bien la mitología y la filosofía tanto de Irán como del Occidente. Además, dominaba las escuelas y las regiones orientales, sobre todo las de la India antigua. Avesta había aprendido muchas ciencias y las reflejó sin cualquier complicación en su lenguaje. Queridos amigos, estamos estudiando las obras del maestro poeta persa Avesta. Otra de las peculiaridades destacadas de la poesía de Avesta es una música interna que se encuentra en sus poemas y aparece repitiéndose las palabras. Esta característica surge de la mente del poeta lejos de cualquier ambigüedad y con un lenguaje sencillo, fluyente y en breve. Esta música se observa tanto en las poesías de Avesta, que es considerado a juicio de los críticos y los poetas contemporáneos como una peculiaridad especial de sus obras, cual permite distinguir las obras de Avesta de los otros poetas. El poeta ha escogido minuciosamente los léxicos con una melodía sonora. Por tanto, en todas sus obras poéticas, además de la métrica que es propia de él, también disfrutan de una rica música espiritual e interna. Uno de los fundamentales rasgos de la poesía de Avesta es que el poeta logra exponer la imagen de las palabras en sus poemas. Esto ocurre mientras que es mucho más frecuente crear imágenes en la poesía contemporánea persa que en la poesía tradicional. Ahora bien, pese a que Avesta compuso sus poemas en las métricas tradicionales de la casida y la lírica, superó la limitación de los léxicos, respirando el aire del mundo actual y ha reflejado las imágenes vírgenes. Las imágenes que se encuentran en las obras poéticas de Avesta no tienen precedentes en la poesía tradicional persa, por lo cual se evalúan como una novedad. Respecto al poeta contemporáneo Soheil Mahmoudi, dice lo siguiente: las imágenes que Avesta expuso en sus poesías son diferentes y nuevas, y él las usó por primera vez en las métricas tradicionales como la casida y la poesía lírica. Él compuso íntimamente sus poesías y las figuras retóricas que aplicó son mayormente sencillas y vivas. De esa manera aumentó la intimidad de sus poemas. La creación de nuevas combinaciones poéticas es una característica más de Avesta. La mayoría de sus combinaciones son nuevas y apenas se repiten. Él mismo, en su obra titulada Tirana, clasificó las combinaciones que se encuentran en sus obras, tanto en prosas como poemas. La creación de las combinaciones nuevas es considerada como uno de los mejores logros del arte poético de Avesta. Queridos amigos, hemos llegado al final de este capítulo. La próxima edición seguiremos estudiando las obras de Avesta. Les invitamos a que estén con nosotros la próxima semana y hasta entonces. Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.